Esdras, capítulo 6. Esdras, capítulo 6. Este capítulo está directamente vinculado con el capítulo 5. Es la continuación. Oremos al Señor. Padre, te pedimos en esta noche que tu Santo Espíritu nos hable. Señor, que podamos nosotros comprender la magnitud de tu entendimiento, de la manera como tú nos hablas, Señor, con ese amor, con esa paciencia, como tú quieres hacernos entender, Padre, cuánto nos amas y lo bien que tú deseas para nosotros. Gracias por ello, Señor. Bendícenos en este estudio. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, recordemos que los judíos habían estado en el exilio. ¿Por cuántos años habían estado? Por 70 años, ¿no? Y Dios los había traído, con mano poderosa los había traído a Jerusalén. ¿En qué forma? Había puesto en el corazón de Ciro que reconstruyera el templo. Y entonces habló con los ancianos y les dijo: ustedes vayan a reconstruir el templo, y va a ser subsidiado, todo va a ser subsidio del tesoro de la casa del rey. De ahí va a venir el dinero. Entonces ellos venían ya con ese programa, pero cuando llegaron vimos que hubo persecución, ¿no? En el capítulo 5 vimos que en cuanto empezaron a reconstruir hubo problemas. Empezaron inmediatamente a molestarlos. ¿Quiénes fueron los que molestaron a los israelitas que regresaron? Las gentes que habían ocupado la tierra que los israelitas dejaron cuando fueron a Babilonia, al exilio. Esas gentes ahora, por tantos años, ya a lo mejor la segunda generación, se sentían dueños de la tierra. Ahora, al ver que vienen estos y dicen: esto era nuestro antes, ahora venimos a recuperarlo, tienen que haber puesto resistencia. Y eso fue lo que hicieron. Entonces vemos que tuvieron problemas. Ahora entra un personaje llamado Tatnai. Este señor era un gobernador de una ciudad al otro lado del río, dice. Al otro lado del río. Y este hombre sugirió al rey Darío que se buscara, que se investigara de dónde venía esta gente y qué venía a hacer, con qué autoridad estaban ellos reconstruyendo ese templo. Ellos no querían que se reconstruyera el templo, ellos sabían que ese templo era del Dios Altísimo y que en ese templo iban a adorar a Dios y tenían referencias de que era el Dios poderoso. Tenían temor. Entonces vemos aquí que sugiere que se investigue en Babilonia, en la casa donde estaban los archivos de toda la historia de Babilonia, para ver si es que el rey Ciro había ordenado la reedificación del templo de Dios en Jerusalén. ¿Con qué propósito pedía esto? Con el propósito, según él, no existía tal cosa, con el propósito de tener algo del rey Darío, algo por escrito, para regresar a Jerusalén y decirles: miren, el rey Darío dice que no se puede construir, y pararlos. Es decir, que él lo hizo con mala intención. Tenemos que recordar que este era un rey pagano, un gobernador pagano, y no tenía un corazón dispuesto para ayudar al pueblo de Israel. Entonces, hasta ahí vemos lo que un sumario de lo que vamos a ver. Y también vamos a ver que cuando fueron a Babilonia no encontraron nada ahí, sino que encontraron los documentos, los archivos de esta de la historia de lo que el rey Ciro había ordenado, que se viniese a reconstruir el templo en Jerusalén. Lo encontraron en una ciudad que se llama Agmeta, que es hoy en día una ciudad muy importante en la provincia de Media, es a donde se encuentra esta ciudad, y hoy en día se llama Amadam. Esta ciudad es muy importante hoy en día. Bien, vamos a leer entonces versículos 1 al 5 para empezar a comprender el texto. Dice: entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Esto es lo que estaba explicando hace un momento, ¿verdad? Y fue hallado en Agmeta, la ciudad que acabo de mencionar, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así: Memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura, y tres hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey, y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Estos tesoros, este oro y esta plata que está hablando aquí, que Nabucodonosor sacó, lo sacó del templo. ¿De cuál templo? Del templo que hizo ¿quién? Salomón, que era muy rico, era muy especial, y había mucho dinero ahí, había mucho oro, mucha plata, y también se llevó no solamente a la gente, sino que también se llevó todos los tesoros. Ahora, este libro de los archivos, como vimos, hemos visto, fue encontrado en Agmeta. Hoy en día, dije hace un momento, se llama Amadam. Está ubicada a 450 kilómetros al noreste de Babilonia, en la provincia de Media. Aquí no nos dan todos los detalles, nos dice únicamente que está en la provincia de Media. En aquel tiempo se llamaba Agmeta, ahora sabemos cómo se llama hoy, y vemos en kilómetros a qué distancia está. Ahora, en el decreto hallaron que efectivamente Ciro había dado orden para construir el templo. Pero miren, lo importante de esto, no solamente dijo vayan y construyan el templo con sus propios esfuerzos y medios, no, sino que dio orden para que se sacara dinero del tesoro de la casa del rey, para subsidiarlo y pagarlo. Interesante. Esta parte es muy interesante. Una de las cosas, miren, una de las cosas que muchas veces casi todos somos culpables de esto, o pasamos por esta experiencia. Cuando hay que hacer algo, lo primero que pensamos es, ¿y de dónde va a salir el dinero? ¿De dónde va a salir el dinero, verdad? Pensamos en comprar algo, o digamos que vamos a construir un templo y empezamos a idearnos, y será que tenemos que hacer un préstamo al banco, será que vamos a ir pidiendo a cada uno o a pedirles la nómina a cada miembro de la iglesia para con eso financiar y hacer, bueno, nos hacemos muchas veces bolas, porque cuando vamos a hacer algo, quizás lo estamos haciendo en nuestras fuerzas, no lo estamos haciendo en el tiempo del Señor. Cuando las cosas se hacen en el tiempo del Señor, el Señor provee. Les voy a dar un ejemplo. Yo quise venir a España hace 14 años. Quise venir a España. Y en vez de ir a España, el Señor abrió puertas en el estado de Chiapas, México. Fue obvio de que el esfuerzo que yo estaba haciendo por venir a España se canceló pero se me abrió puertas en Chiapas. Algo similar a lo que está sucediendo hoy en día en Marruecos, que fue tan obvio que yo dije, no, es que Dios quiere que vaya a Chiapas. Y terminé en Chiapas y duramos 6 años hasta cuando obviamente comprendí de que Dios me estaba sacando de esa área y me regresó a Albuquerque. Durante esos 6 años que estuvimos en Chiapas, el Señor proveyó de una manera providencial, de una manera hermosísima, milagrosa. Siendo que en Chiapas las personas no tienen tantos recursos, Dios me dio una casa por 1.5 años, casa gratis. Vale, tuvimos que repararla y hacerle algunas cosas, algo tenía que costarme, pero me dieron una casa gratis para que yo viva. Interesante, ¿no? Yo pensaba que iba a vivir con ciertos fondos propios, de un dinero que yo recibía de un retiro o de una inversión, y cuando ese dinero fue sostenido y que no lo podía recibir, Dios empezó a proveer de otros, por otros medios. De tal manera que yo empecé a comprender la magnitud del poder de Dios en la forma de cómo Él provee las cosas. Interesantísimo. Acostumbrado con mis negocios, a manejar el negocio y a manejar dinero, y luego ahora tener que esperar a que el dinero venga en la voluntad del Señor. Es un poco difícil al principio, pero cuando uno ve que el Señor está haciendo las cosas, uno se somete y empieza a hacer el trabajo nuevo que Dios le ha dado. Entonces vemos que así como nosotros también nos preocupamos y nos hacemos muchas veces la pregunta, ¿y de dónde va a salir el dinero? Pues tienen que haberse preguntado también los israelitas que iban a regresar del exilio, ¿verdad? Bueno, y ahora vamos, ¿y de dónde va a salir el dinero? Y el rey les dijo, vayan y no se preocupen porque el dinero se los voy a dar yo. Entonces, ahora iban ya con todo el subsidio arreglado. Pero ¿qué resulta? Que cuando llegaron a Jerusalén, en vez de empezar a construir la casa de Dios, empezaron a construirse casas para ellos, y dice la Escritura que las casas que se hicieron ellos eran casas artesanales. ¿Qué quiere decir artesanía? Elaborado, ¿verdad? Bien hecho, bien acomodado. Yo creo que a Dios no le hubiera molestado en lo absoluto que se hubieran hecho su casa, porque tenían que llegar a vivir en un lugar. Pero el problema estuvo en que se entretuvieron haciéndose sus casas artesanales. Miren, en el libro de Esdras nos habla de la historia, pero no nos habla de los aspectos espirituales y de los problemas espirituales que tenía el pueblo de Israel. Este punto lo tocan los profetas Ageo y Zacarías en sus libros. Entonces tenemos que ayudarnos, para entender este libro, tenemos que ayudarnos en los libros de estos profetas. Así es que vamos al libro de Ageo. Ageo está después de Sofonías, en los profetas menores. Y vamos a ver qué pasa en los versículos 1 al 6 del capítulo 1. Y vamos a relacionar, porque es interesante, estamos hablando de Esdras, y dice que ahí estaba el profeta Ageo y Zacarías, y luego lo que va a hablar Ageo en su libro es exactamente lo que está pasando aquí en Esdras. Interesantísimo, miren. En el capítulo 1, el subtítulo dice, exhortación, ¿qué dice ahí? A edificar el templo. ¿Y de qué estamos hablando acá en Esdras? De la edificación del templo, ¿verdad? Pero aquí habla de una exhortación en Ageo. Y en Esdras le llama predicación. ¿Se dan cuenta? La predicación del Evangelio es una exhortación ¿para quién? Para el pueblo de Dios. Interesante. Muy bueno, ¿no? Veamos, versículo 1 al 6. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, Vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Pongan atención a estas palabras, lo que estaban ellos pensando, no ha llegado el tiempo todavía. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Es una reprensión, ¿verdad? Les está llamando la atención. Es tiempo de que ustedes estén haciendo lo que no deben de hacer. Mientras ellos estaban diciendo: será tiempo de construir la casa de Jehová, el templo. Dios les está diciendo: ¿es tiempo de hacer eso o es tiempo de hacer la casa de Jehová? Eso es lo que les está hablando. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Es decir, piensen, abran los ojos, abran su corazón, mediten, dense cuenta. Versículo 6: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Es decir, que por ellos no estar haciendo la voluntad de Dios, inclusive hasta lo que ganaban, les era poco. Por más que trabajaban, les era poco. Porque ellos no estaban haciendo la obra de Dios. ¿En qué nos llama la atención a nosotros esto? ¿En qué nos toca a nosotros espiritualmente? En que el Señor nos ha salvado para una obra. Nos ha sacado del exilio. Nosotros estábamos, ¿a dónde? En el Egipto, ¿verdad? En el exilio. Y nos ha sacado de ahí, que es el mundo, un tipo de mundo, Egipto. Nos ha sacado de ahí para traernos acá a construir su templo, a construir su obra, a trabajar en su obra. Es una exhortación que le hace el pueblo, al Dios, al pueblo de Israel, y es una exhortación para nosotros cuando tocamos este punto. Porque el Señor no nos ha salvado para decir: oh, ahora ya estamos salvos y bueno, yo estoy cómodo. No, ahora es tiempo de poner manos a la obra y trabajar en la obra del Señor. Al Señor no le importa que tengamos casa. Al Señor no le molesta que tengamos cierta comodidad, pero sí le molesta cuando nos acomodamos tanto y nos descuidamos de la obra del Señor. Ahí es a donde el Señor nos hala las orejas. ¿Es tiempo de hacer esto o es tiempo de hacer lo otro? El pueblo de Israel que salió del exilio, si se preguntaron de dónde vamos a hacer esta obra, Dios ya les había solucionado el problema. Porque el rey estaba financiando la construcción, dijimos, ¿verdad? Pero el pueblo se olvidó de que tenían todos los gastos pagados para hacer el templo y dijeron: no es tiempo todavía. ¿Será tiempo de construir el templo? No. Aunque están los fondos ahí listos, todo está preparado para empezar. Primero voy a hacer mi casa. Y Dios tuvo paciencia, pero en cuanto vio el Señor que las casas eran artesonadas, dice, les llamó la atención. Entonces envió al profeta y les dijo: es tiempo de trabajar. Está claro, ¿no? Dios había traído a su pueblo nuevamente a Jerusalén, primordialmente para que reconstruyeran el templo en Jerusalén. Ese es el propósito. Dios usa a su gente, a sus hijos. y nosotros ahora somos los hijos de Dios, entonces tenemos nosotros que buscar la posición, el lugar a donde el Señor quiere ponernos para su obra. Dios reprendió a su pueblo por la indiferencia, dice, que hubo indiferencia y egoísta negligencia. Muchas veces nos olvidamos de las cosas que nos interesan olvidarnos. Y yo tengo que confesarles algo. Yo les confieso algo esta noche. Hay cosas que a mí no me caen tan bien hacer en casa. Y mi esposa me dice, y Carlos, ¿qué hay que hacer tal cosa? Y digo, y me hago el loco y me doy la vuelta y sigo por otro lado. Y con eso pienso que ya lo solucioné. Pero es que ella no se olvida, ella quiere que se haga tal cosa. Y regresa al día siguiente y me dice, ¿y ya hiciste tal cosa? Y digo, sí, ya voy. Y no lo hago. Cuando yo quiero hacer algo, lo hago inmediatamente. Y ella sabe eso. Entonces me llama la atención. Y me dice, Carlos, ¿hasta cuándo tengo que esperar para que hagas tal cosa? Cuando estaba preparando este mensaje, el Señor me estaba hablando a través de muchas cosas. Es que es importante que la esposa también esté contenta, especialmente si ella está apoyándome en la obra del Señor. Y son cosas pequeñas, ¿no? Que le ponga un cuadrito en la pared. ¿Qué me toma? Tengo la herramienta, me toma 10 minutos sacar la herramienta, hacer el hueco, ponerle un taquito, un tornillito, le pongo el cuerpo y ya está. Pero es que no me gusta hacer eso. Entonces, como no me gusta, me hago el loco. Eso es ser egoísta. Por eso digo, egoísta negligencia, porque eso es desprofeso. Como no quiero hacerlo, me hago el que no me acuerdo. Y aquí les está llamando la atención el Señor. Ustedes no quieren hacerlo, eso es. Pero hay que hacerlo. Para eso los he sacado del exilio. Vengan ahora acá a trabajar. Lo primero que hicieron entonces, dijimos, fue llegar a construir sus casas artesonadas. Eso sí querían hacer. Lo mismo que me pasa a mí. Hay cosas que a mí me encanta hacer. Denme un ordenador y me quedo ahí toda la noche trabajando. Y me despierto bien temprano y regreso y sigo trabajando en el ordenador. Me encanta. Todo lo que es el trabajo, dibujo, diseño, eso me encanta y no me cansa. Pero me mandan a poner un cuadro y ya me enfermo. Me duele la mano, me duele el pelo, me duele todo. Me da sueño, es tiempo de la siesta, es tiempo de todo, menos de poner un hueco, de hacer un hueco en la pared y tener a la esposa contenta. ¿Se dan cuenta? Y muchas veces nosotros pecamos en ese aspecto contra Dios. Que nos gusta hacer todo lo que hacemos, primero todo lo que nos gusta, y luego las cosas del Señor nos olvidamos. No le queremos hacer caso. Y ahí es donde nos llama la atención. A Dios no le hubiera molestado que construyesen sus casas. Claro, algo para que vivan y que sea cómoda. Lo que le dolió fue que se entretuvieron haciendo lo que a ellos les gustaba y lo hicieron, dice, de una manera artesonada, es decir, bien elaborada, y se olvidaron del propósito de Dios al regresarlos con mano poderosa y con todos los gastos pagados. Ahora, si hubiese sido, vamos a ver, estaban pobres. Estaban en el exilio, esclavos. Estaban pobres, regresaron pobres. Por eso Dios les dio el dinero del rey para que construyan, ¿no? Dios es justo. No nos pide que hagamos algo que no podemos. Pero claro, para sus casas también Dios les proveyó, les dio trabajo, les dio las tierras y ellos hicieron dinero y trajeron un poco de dinero y construyeron sus casas. Pero se entretuvieron y quisieron hacer las cosas súper excelentes para ellos y para el Señor. No quisieron hacer nada. Ahora, de este incidente sacamos dos enseñanzas. Primero, que cuando se trate de hacer algo para el Señor, lo hagamos con entusiasmo. Porque ¿qué le pasó al pueblo de Israel? Que fueron indiferentes, ¿verdad? Egoístas, indiferentes y egoístas. Entonces, la primera enseñanza es hacer lo contrario, es ser diligentes y hacer las cosas con entusiasmo, considerándolo como una prioridad. Bien, primero lo del Señor y luego lo mío. Y segundo, que confiemos en Dios. para la provisión, que confiemos en Dios. Eso quiere decir que esperemos al tiempo del Señor, y cuando sea el tiempo del Señor, inmediatamente hacerlo. Esperaron 70 años, 70 años que no eran el tiempo del Señor, ¿verdad?, para regresar. Tenían que estar ahí castigados. Pero en cuanto el Señor les dijo, vámonos a la obra, y con toda la autoridad del rey para que lo hagan, y con el dinero del rey, era de haber salido corriendo y a buscar la ciudad Jerusalén y a construir. Entonces, si lo hubieran hecho con entusiasmo, lo hubieran logrado. Pero como no tenían tanto entusiasmo, cualquier cosita los estorbaba. Y vino Tatnai, el gobernador del otro lado del río, y medio empezó a hablarles, y ya ellos empezaron a temblar. Porque como no querían hacerlo tampoco, buscaron la excusa y el pretexto de que ya no se puede. Es como nosotros, que porque esté lloviendo ya no hagamos algo. Que porque va a caer nieve ya no hagamos algo. Que porque hay rumores de guerra ya no voy a hacer esto. Que porque hay esto ya no hago lo otro. Y todo en las cosas del Señor. Pero para mí sí. Entonces al Señor le molestó. ¿Saben qué? Cuando el Señor quiere hacer algo, Él provee. ¿Recuerdan ustedes a Abraham? Cuando el Señor le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo. ¿Recuerdan? ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Dice que muy de mañana al día siguiente se levantó, arregló a sus burros, trajo a dos de sus jornaleros, trabajadores, para que lo ayuden, agarraron leña y empezó a caminar. Y ahí lo llevó a su hijo. Eso es muy, muy bonito ver. La Escritura nos dice que se puso a refunfuñar y a decir, ¿y ahora por qué Dios me dice esto? Me dijo primero una cosa y ahora me dice otra cosa. Dios está... No, aquí a lo mejor es Satanás. ¿Saben por qué no dijo eso Abraham? Porque él no tenía ninguna relación con Satanás. Él no tenía conversaciones con Satanás. Hay cristianos que están... ¿Esto qué me está pasando? ¿Será que Satanás me lo está diciendo o es Dios? Están tan confundidos. Es porque como están andando en la cuerda floja, buscando las cosas en el mundo y las cosas de Dios, y entonces no saben luego, cuando escuchan la voz, no saben de quién es. Cuando nosotros tenemos que tenerlo, como dicen aquí en España, bien claro, ¿quién me está hablando? Yo me sentiría muy triste si mis hijos no reconocieran mi voz. Pero es que reconocen mi voz, y mis nietos reconocen mi voz, pero al hilo, rápido, llamo por teléfono y digo, hello, y el otro dice, abuelito, 3,000 millas al otro lado, o más, 6,000 millas, abuelito, ya, me detectaron. Y mis hijos igual, en veces quiero hacerme pasar, le digo, aló, cambio la voz y dice, venga viejito, ya sé quién eres. No me conocen. Ellos me están diciendo, ¿será el vecino? ¿Aló? ¿Con quién hablo? ¿Con el vecino? ¿O con quién hablo? Yo creo que el Señor se puede poner muy triste cuando el cristiano se pone, el Señor le dice, mira que hagas tal cosa, y como no lo quiere hacer, dice, ¿será que Satanás me está mandando a construir el templo? Y Dios dice, que no reconoces mi voz. ¿Verdad? Qué triste, ¿no? No reconocer la voz de Dios. Tenemos que cerrar todas las relaciones con Satanás. No escuchar nunca más su voz. Y cuando empiece a pegar ladridos, entonces nosotros no lo escuchamos. De esa manera no nos confundimos. Cuando llega el momento en que el Señor nos susurra al oído algo, ya sabemos que es Él. Porque estamos siempre en su voluntad. Abraham era así. Él no dijo, esto tiene que ser de Satanás, que mate a mi hijo, que lo sacrifique, no puede ser de Dios. Parece una contradicción, ¿no? Pero dice la Escritura que Dios lo estaba probando. Y Dios fue claro, le dijo, haz esto, haz lo otro, haz lo otro, haz lo otro. Y él inmediatamente, esa es la voz de Dios, no tengo ninguna duda. La Escritura dice que al día siguiente muy temprano se levantó, inclusive madrugó para irse. Y eso le gusta a Dios. Que cuando Él nos diga que hagamos algo, que madruguemos. Que esa noche no duermo pensando, voy a hacer algo para el Señor mañana. ¡Qué emoción! ¡Qué ilusión! Voy a hacer algo para Dios. Y de mañanita, lo más temprano, salir a hacer las cosas del Señor. Y dice que cuando llegó el momento de sacrificar al hijo, Cuando estaba en el camino, el hijo le preguntó, le dice, bueno, ¿y a dónde está el cordero? Tenemos todo, pero no tenemos el sacrificio. ¿Qué vamos a sacrificar? Y Abraham le dijo, muy confiado, le dijo, el Señor se proveerá. El Señor se proveerá. Él quería un sacrificio, el Señor se va a proveer. Y lo que nos pide el Señor que hagamos, el Señor lo va a proveer para que lo hagamos. Él no nos pide nada que nosotros no podamos hacer. Eso es bueno, saber. Y cuando estuvo dispuesto ya a sacrificar a su hijo, el ángel le detuvo la mano y le dijo, ahora sé que eres obediente. Ahora sé que me amas. Qué bonito, ¿verdad? Y entonces se dio la vuelta y encontró ahí el corderito para sacrificarlo. El Señor se proveyó. Y así le proveyó a esta gente, a los israelitas en aquel tiempo, y así nos provee a nosotros. Así nos provee a nosotros. Versículos 6 al 12 dice, ahora pues, Tetnai, gobernador del otro lado del río, Setar, Bosnai, y vosotros, compañeros, los gobernadores, que estáis al otro lado del río, alejaos de allí. Dejad que se haga la obra de esta casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos, que para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey, hacienda quiere decir de esto, que Tetnai era el gobernador del otro lado del río. Y aquí dice que en el versículo 8, voy a leerlo nuevamente, y por mí está la orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios. Miren, que de la hacienda del rey que tiene del tributo del otro lado del río sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. Es decir, que el dinero que salía del rey, que era dinero del rey, pero era tributo que daba ¿quién? La gente que estaba al otro lado del río, a donde Tetnai era el gobernador y Tetnai era el que se oponía. Ah, vemos también que no era tanto el amor al puerco, al cerdo, sino a los chicharrones, ¿verdad? Él no quería que se reedifique eso porque le estaba saliendo el dinero ¿de dónde? De los tesoros que tenía el rey, de los impuestos que pagaban la gente del otro lado del río, la gente que él gobernaba. Y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día a día sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. Él también pedía su parte, ¿no? Que se ore por él. También por mí es dada orden que cualquiera, miren, que altere este decreto, se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él y su casa sea hecha muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto. Sea cumplido prontamente. ¡Ay, qué cosa! ¡Qué bonito, ¿verdad? Y este era un rey pagano. Y si un rey pagano estaba haciendo la voluntad de Dios, porque Dios había puesto en su corazón, eso ya vimos antes, si Dios había hecho esto con este hombre, y este hombre estaba haciéndolo con... Inclusive el pueblo estaba en contra de él, y él estaba insistiendo en que se cumpliera esa orden, porque Dios se la había dado. Y si este pagano hace eso, aún más nosotros, ¿verdad? Seguro, aún más nosotros tenemos la obligación y el derecho de hacerlo, porque lo estamos haciendo para nuestro Dios. Tetnai procuraba parar la obra de Dios cuando sugirió que se investigara, ¿no? A ver si es cierto que Ciro dio esta orden. Vayan a buscar los archivos allá en Babilonia. Y claro, él quería sacar algo negativo para luego ir y parar la obra. Porque él estaba haciendo eso porque estaba convencido de que lograría parar esa obra. Pero dice la Escritura, miren lo que dice la Escritura en Romanos 8:28. Dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Era el pueblo de Israel. Y Dios, por amor a su pueblo, estaba haciendo todas estas cosas para que su pueblo saliera adelante, que tuviera un lugar a donde fueran a adorarlo. Habían estado en el exilio por 70 años, donde no habían podido hacer esto, castigados. Ahora les dice: vengan, quiero perdonarlos. Este es nuestro Dios. ¡Qué emoción! Que aunque estemos mal, en pecado, el Señor nos trae y dice: venga, otra oportunidad, te voy a reprender, te hago ver lo que tienes que hacer, pero ahora hazlo. Y Tetnai, como vemos, le salió el tiro por la culata, porque él dio la idea de que se vaya a investigar los archivos, pensando, no van a encontrar nada y van a parar la obra. Pero para su sorpresa, yo creo que cuando le dijeron: ¿sabes, Tetnai, que hemos encontrado en los archivos que en realidad, en efecto, hay una orden del rey Ciro en que dijo que salgan, que darles libertad, que vayan a Jerusalén a reconstruir el templo? Yo creo que tiene que haberse caído para atrás, ¿no? Pero peor aún, cuando el rey lo puso a él para que dé el dinero y para que lo haga prontamente. ¿Se dan cuenta cómo Dios humilla a los enemigos de Dios? A todo el que se pone en contra de las cosas de Dios, de la obra de Dios, los humilla eventualmente. La maldición de Darío, que pronunció en el versículo 12, ¿se dan cuenta que el versículo 12 es una maldición, verdad? Versículo 12: y el Dios que hizo habitar allí su nombre destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto. Entonces fue una maldición. Esto se cumplió en tres ocasiones. Miren, la primera: Antíoco IV, Epifanes, que como resultado de su derrota ante los romanos en Egipto, volvió a Jerusalén para proseguir la obra de devastación, de destrucción, que ya había iniciado él antes. Ordenó la matanza de todos los hombres y la venta como esclavos de las mujeres y de los niños. Esto lo hizo en el año 176 antes de Cristo. Este hombre murió loco. Así la historia lo dice. Apenas duró 3 años después de que hizo esto y murió loco. Herodes el Grande, ya hemos hablado de él antes, ¿no? Herodes el Grande. Este fue el que mandó a matar a los niños. ¿Se acuerdan cuando vinieron los tres reyes y le dijeron que venían a adorar al rey? Y entonces salió: oh, pues déjame, cuando regresen me dejan saber dónde está para yo también ir a adorarlo. Seguro lo que quería era matar al recién nacido Jesús. Y cuando supo que lo habían engañado, mandó a matar a todos los niños. Bueno, este hombre contribuyó para la reconstrucción del templo, lo reparó, lo puso muy bonito, pero lo hizo para su propia gloria, para él adorarse ahí, para él gloriarse en ese templo. Y también lo profanó el templo. Él finalmente murió de una enfermedad muy grave, y esto sin antes no haber pasado vicisitudes y problemas con su familia. A la mujer que él más amaba la mató, y a sus 2 hijos también. Y como era un hombre tan ambicioso, tan malo, contagió a toda su familia de eso, y los hijos que tenía y las mujeres que tenía, todas estaban peleando por ver quién iba a tener el poder y a quedarse con las riquezas. Pagó. Y tercero, los romanos, que destruyeron el templo en el año 70 después de Cristo. Ellos también. Más tarde su propio imperio fue destruido. Tenemos que tener cuidado. Cuando Dios habla, tenemos que tener cuidado, porque Dios cumple todo. Miren, versículo 13 al 15. Entonces Tednai, gobernador del otro lado del río, y Setar Bosnai y sus compañeros hicieron puntualmente, dice ahí, ¿verdad?, según el rey Darío había ordenado. Cumplieron al pie de la letra. Eso estuvo bueno. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Geo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel. Ah, entonces no fue tanto de Ciro y de Darío, ¿verdad? Sino que la orden había sido finalmente ¿de quién? De Dios. Ahí vemos que Dios está en control de todo. Y alguien puede decir, ay, mire que estos reyes paganos, lo bueno que hicieron, qué buenos eran. No tenían nada de bueno. Lo que Dios les ordenó, y ellos tuvieron temor. Y lo hicieron. Y por mandato de Ciro y Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Entonces Dios dio la orden para que estos reyes la cumplan. Esta fue terminada al tercer día, el tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado del rey Darío. Es decir, que si empezó en el segundo año del reinado de Darío y terminó en el sexto año, ¿cuántos años demoró la reconstrucción? 4 años. ¿De acuerdo? Recuerden que Tednai no era judío, era pagano y con un corazón muy malo. Pero tenemos que darle crédito de algo, que cuando el rey le dijo que hiciera, que cumpliera con sus órdenes, él de inmediato lo hizo y doblegó su orgullo, doblegó su voluntad y cumplió, y diligentemente cumplió las órdenes del rey Darío. Hay que darle crédito por eso. La obra de reconstrucción del templo fue cumplida por los ancianos, pero fue cumplida alentados por la predicación del profeta Ageo y Zacarías. Y si alguien dice alentados, podría pensar, ah, es porque los profetas estaban diciéndole, vamos, vamos, construyan, qué bueno que son ustedes, y que mira que están haciendo bien. No, dice que fue una, a través de predicación, la cual era una reprensión. De ahí que tenemos nosotros que concluir que cuando Dios nos reprende, que cuando Dios nos habla en su escritura, y en veces nos sentimos heridos y nos sentimos ofendidos y decimos, ay, pero mira lo que está pasando en mi vida, lo que dice la escritura, y yo tengo que hacer esto, sintámonos alegres, contentos, animados, porque Dios todavía nos está hablando. Lo triste sería que ya Dios no nos hable. Eso sería lo triste. Yo me sentiría muy triste que me ponga a leer la escritura y me da lo mismo, me da igual. No, yo leo y qué importa lo que diga aquí. Pero cuando disierno y me doy cuenta de que esto me cae a mí, me alegro porque he entendido que me cae a mí. Y como he entendido, ahora puedo hacer, ahora puedo ponerlo por obra y cambiar. Porque Dios me está dando otra oportunidad, porque me ama. Porque está pasando por alto mi pecado y dice, arrepiéntete y ven a mí. Vemos aquí que Darío no solo colaboró en la construcción del templo, sino que ordenó proveer el dinero y también ordenó proveer los sacrificios para el templo. Eso es algo grande también. Vayan, edifiquen el templo, aquí está el dinero y encima de eso, aquí vienen los becerros, aquí vienen los corderos, aquí viene la sal y aquí viene el vino y aquí viene todo para que sigan adelante con la obra. Dios proveyó todo. Es que Dios nos provee para que le demos a Él. No solamente nos da el salario para que vivamos, sino que del salario dice, ahora ustedes también pueden dar para mi obra. Por eso es que el Señor dice, que demos el diezmo. Y así es como el Señor nos provee. Y cuando somos fieles en esto, entonces el Señor como que multiplica, como que aumenta. El mismo salario que siempre he recibido, ahora como que se me multiplica. Y puedo hacer más cosas. Es una cosa preciosísima. Versículo 16 al 18. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios. ¿Y qué dice ahí? Con gozo. Qué bonito, ¿no? Y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100, ¿qué dice ahí? Becerros, 200 carneros y 400 corderos y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel. Esto es importante recordar, por todo Israel, porque ellos eran nada más que dos tribus. Y ahora ellos estaban ofreciendo por todo Israel, es decir, que ellos anhelaban de que todo Israel, de todo el pueblo, las 12 tribus estuvieran juntas, pero no estaban. Conforme al número de las tribus de Israel, eran 12, pero nada más que habían 2 ahí. Bien, y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Bien, es decir, de acuerdo a la ley. Una vez terminada la construcción del templo, celebraron la dedicación. Si comparamos la relativa pequeña cantidad que están usando aquí, ¿no? Dice, ¿cuántos becerros? 100, ¿no? 100 becerros, 200 carneros. Si comparamos esto con la celebración de la primera inauguración del templo, cuando Salomón lo hizo, miren la diferencia. 22.000 bueyes. Eso está en Primera de Reyes 8:63. 22.000 bueyes. 120.000 ovejas sacrificaron. Tenía mucha riqueza. ¿Y saben por qué? Porque estaban haciendo la voluntad de Dios. Había abundancia. Y como había abundancia, fue generoso Salomón y a sí mismo hizo sacrificios grandes para el Señor. Ahora estaban pobres y hicieron poco. El pecado nos aparta de Dios y nos aparta de la bendición de Dios. Pero si nos mantenemos limpios y puros y honrando al Señor, vamos a estar siempre en lo bueno. Eso es lo que quiere el Señor. Esto demuestra la pobreza del pueblo después del exilio. Los 12 machos cabríos para la ofrenda por los pecados demuestran que el pueblo deseaba una nación unificada, pero estaban desunidos, solamente 2 tribus. Sin embargo, solo 2 tribus de las 12 sobrevivieron al exilio. El pueblo de Dios debía regirse por la ley de Moisés, así les dijo, tenían que cumplir con la ley. Y uno de los motivos de Esdras, Nehemías, Primera y Segunda de Crónicas, es que la comunidad venida del exilio estuvo bajo el liderazgo de hombres piedosos. Esto es lo que vemos nosotros en estos libros, ¿no? Esdras, Nehemías, Primera y Segunda de Crónicas, de que en varias ocasiones el pueblo de Dios estuvo bajo el liderazgo de hombres piadosos, hombres que venían a hablarles al pueblo y a decirles: hagan el bien, cambien sus vidas, dejen la idolatría, sirvan al Señor, siempre exhortándolos para que hagan el bien y para que cumplan la ley de Moisés. Esto nos enseña que el pueblo de Dios aprendió a través del sufrimiento en el exilio. Aprendieron y se dieron cuenta, aprendieron a recapacitar. Primero estaban bien y de ahí los castigó Dios. Entonces compararon, pero mira cómo estábamos antes cuando obedecíamos y ahora cómo estamos. Cuando regresaron, decidieron entonces corregirse y se arrepintieron y obedecieron. No lo hicieron tan bien, pero lo hicieron. Ellos pudieron haber evitado todo este sufrimiento si hubieran obedecido a las leyes de Dios. Cuando pensamos que hacer la voluntad de Dios es difícil, miren, cuando pensamos que es molesto y aburrido o difícil, Dios nos muestra lo contrario. El sufrimiento tiene su origen fuera de los caminos de Dios. Cuando estamos fuera del camino de Dios, empezamos a sufrir. Por eso es que Jesús le dijo a sus discípulos: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y luego les añade: nadie viene al Padre sino por mí. Tenemos que estar en el camino del Señor. ¿Y cuál es el camino del Señor? Jesús. ¿Y cómo estoy en el camino del Señor? Siguiendo los consejos de Jesús. Y abro la Biblia y veo lo que dice Jesús y hago eso y estoy en el camino del Señor. Y estoy de buenas con el abogado que tenemos nosotros, que está a la diestra del Padre. Imagínense ustedes estar en problema y que mi abogado esté de uña y carne, como se dice vulgarmente, con Dios, con el juez. Yo creo que se necesita estar un poco lento, un poquito tonto, ¿verdad?, para no verlo así. Debemos estar siempre pegados al Señor y haciendo su voluntad, buscándolo de todo corazón. De nada le sirve al hombre hacer las cosas a su manera. Finalmente terminará humillado. Porque si ya somos de Él, el Señor va a hacer todo lo posible. Nos va a mandar al exilio, nos va a hacer esclavos, y después nos va a traer, y nos va a llevar, y nos va a traer hasta que digamos: bueno, me doy, me rindo, Señor, aquí estoy, me arrepiento, finalmente. Pero miren, todos los años del exilio pudieron haberlo gozado en la abundancia del Señor. Sí, el Señor perdona. Pero el tiempo que estamos apartados del Señor, estamos mal, sufriendo. Versículo 19 al 21. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado de una. Todos estaban limpios y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Jehová Dios de Israel. Esta parte es muy interesante. Esta era la primera vez, después de 70 años, que los hijos de Israel celebraban la Pascua. Fíjense, por haber estado de esclavos, por el pecado, fueron de esclavos, 70 años. Todo ese tiempo no pudieron adorar a Dios, porque en la esclavitud no podían hacer esta fiesta. No los dejaban tampoco. Y no se sentían, porque cuando la persona está en pecado no tiene ganas de adorar a Dios. Entonces, no lo hicieron. Ahora querían hacerlo. Durante el tiempo del cautiverio no habían celebrado la Pascua, que era la fiesta que conmemoraba la liberación de sus antepasados cuando estuvieron ellos en Egipto, ¿verdad? Tenían que haberlo hecho siempre. Dios había enviado a su pueblo a la cautividad por 70 años por su desobediencia. Miren, el pecado nos aparta de la presencia de Dios y nos priva de alabarlo y de tener comunión con Él. El versículo 21 tiene algo muy importante que nos debe llamar la atención. Dice: comieron los hijos de Israel que habían vuelto de cautiverio con aquellos, miren esta parte, con aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes. Y como se apartaron de las inmundicias de las gentes de la tierra, es decir, a donde ellos estaban ahora, lo hicieron para buscar a Jehová, Dios de Israel. Como se habían apartado de esas gentes, esto yo lo veo que es físicamente, tuvieron que separarse de esa gente. Ahí vemos que tiene que haber cierta separación. La única razón y bien que nosotros nos unimos con las gentes del mundo es para conquistarlos y traerlos al Señor. Ser la luz en la oscuridad y luego traerlos. Pero nosotros mezclarnos con ellos ya quiere decir que vamos a cometer las mismas salvajadas, el mismo pecado que cometen ellos. Dice que para purificarse tuvieron que apartarse de las inmundicias de la gente, de la tierra. Este segundo grupo que se apartó puede haber sido gentiles. No tiene necesariamente el judío, sino gentiles que vieron y, bueno, el templo para el Señor, vamos nosotros a colaborar, también queremos celebrar la Pascua. Y se purificaron y se apartaron. Siendo gentiles, se apartaron de su propia gente y dijeron, no, ahora nosotros queremos hacer lo que hacen los judíos. En este caso, en el día de hoy, que alguien que está en el mundo y diga, yo quiero hacer lo que hacen los cristianos, y se una a la iglesia, y la iglesia va creciendo. ¿Se dan cuenta? Así es como nosotros nos hemos unido. Y ahora servimos al Señor. Bien, o a lo mejor fueron judíos que no fueron al cautiverio y se quedaron ahí en la tierra. Y cuando vinieron todos estos paganos, ellos se mezclaron y se contaminaron con el pecado, con la idolatría, con todas las costumbres paganas. Y estaban viviendo ahí como locos. Y cuando vieron que los judíos, sus hermanos, vinieron y dijeron, ¿qué hemos estado haciendo? Este es el caso, a lo mejor, de algún cristiano que se apartó del Señor y se fue en el mundo y se entreveró ahí a pecar. Y un día viene un predicador o alguien le dice algo y dice, ¿pero qué he estado haciendo? Y rededica su vida al Señor y se arrepiente y le dice, Señor, perdóname, se purifica, se limpia y viene a celebrar la Pascua, es decir, a celebrar la fiesta con el Señor. Versículo 22, y con eso terminamos. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos, para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. La desobediencia a las ordenanzas de Dios aparta al hombre de la comunión con su Creador. Pero cuando el hombre se humilla, se arrepiente, Dios le devuelve la felicidad. Aquí dice, ¿verdad? ¿Qué dice aquí? El versículo 22. Y celebraron con regocijo, con gozo, con alegría. Dios les había devuelto la alegría. ¿Por qué? Porque se habían arrepentido. Porque escucharon la reprensión de Ageo y de Zacarías y doblegaron sus voluntades. Y volvieron a hacer el bien. ¿Recuerdan ustedes cuando David pecó con Betsabé? El famoso Salmo 51 es hermosísimo. ¿Cómo se ve la humillación, el quebranto de David? Así es como debemos de quebrantarnos. Él reconoció su pecado, se arrepintió y dijo a Dios. Este es en el versículo 12, me parece. Dijo, vuélveme el gozo de tu salvación. No le dice, vuélveme la salvación. Él no había dejado de ser salvo. Dios lo había salvado, pero él había estado en pecado y ahora había perdido el gozo, la felicidad. Es que cuando estamos salvos en el Señor, hay gozo, hay felicidad. Dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Nobleza. Cuando estamos en el Señor hay nobleza, hay amistad, hay bonito. Es una cosa hermosa. Dios apoya la causa del justo. Dios también les dio gracia ante el rey de Asiria, el cual fortaleció a los israelitas y los apoyó moral, económica y espiritualmente en la reconstrucción del templo. Moral, porque los envió. Económicamente, porque les dio el dinero de la hacienda del rey. Y espiritualmente, porque les dio también carneros para el sacrificio. Vayan, toda clase de apoyo. Y así recibimos nosotros toda clase de apoyo por parte del Señor. Para concluir, tenemos que cuando los israelitas regresaron de la cautividad, en vez de construir el templo, se dedicaron a buscar sus propias comodidades y olvidaron así el mandato de Dios. Esto nos indica lo siguiente, que cuando nosotros desobedecemos a Dios, muy pronto nos apartamos y nos vamos más lejos. Quizás decimos, yo voy a apartar un poquito nomás. Yo lo voy a hacer a mi comodidad. Pero de momento, esa comodidad me lleva completamente a la izquierda y me desvía y me saca del camino. Esto le pasó a ellos. Por último, vemos que el arrepentimiento los regresó a la comunión con Dios. Una vez que ellos reconocieron, se arrepintieron y vieron 70 años que no hemos celebrado la Pascua y regresaron, les dio gozo y celebraron con gozo, con alegría, porque ahora estaban nuevamente en comunión con Dios. Cuando estamos en comunión con Dios, hay gozo, hay felicidad, hay tranquilidad, hay paz. Pero primero viene el arrepentimiento. El arrepentimiento los regresó a la comunión con Dios y por consiguiente les devolvió la felicidad que en un tiempo tuvieron, porque eran felices. Esa felicidad que la habían perdido por el pecado. El pecado tiene que ser nuestro peor enemigo. De un enemigo huimos. Huimos, podemos amarlo, pero huimos porque nos hace daño. Y el pecado es el peor enemigo del hombre. Apartémonos de él. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, cuando predicamos tu palabra, nos exhortas. Y cuando tú nos exhortas, debemos nosotros de agradarnos, ponernos felices, porque todavía nos hablas, Señor. Queremos seguir escuchando tu exhortación y queremos tener corazones limpios, puros, Señor, para ti. Gracias te damos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.